Argos Froyanes, la armadora británico-noruega propietaria del Argos Georgia, presumía de tener en su flota un buque tecnológicamente avanzado como este para llevar adelante su apuesta por una pesca sostenible. Tenían solo 5 años. Fue fabricado en 2018 en Turquía por el gigante de los astilleros Tersan. El barco, con bandera de Santa Elena, llevaba 27 marineros a bordo, 10 de ellos españoles, cuando se hundió a unas 170 millas del puerto Stanley, en las Islas Malvinas. Lo primero, antes de avanzar en esta media hora, es mandar un abrazo a las familias de los marineros afectados por el naufragio de Argos Georgia. Ahora mismo las informaciones van llegando a cuentagotas desde las Islas Malvinas, al sur del Atlántico, y todo empezaba este lunes, con una tormenta. El pesquero anglo-noruego se encontraba faenando cuando una fuerte tormenta, a unas 170 millas al sureste de Puerto Stanley, la capital de Malvinas, le sorprendió. Los dos primeros buques que acudieron en auxilio de los marineros fueron el chileno Puerto Toro y el gallego Robin M. Lee. Gracias a los esfuerzos de ambos, se pudo rescatar a un superviviente de nacionalidad indonesia. La parte negativa es que se localizaron 3 cadáveres. Pasaron las horas y una patrullera de las Islas Malvinas consiguió rescatar con vida a las 13 personas que se encontraban a la deriva en una balsa. Llevaban más de 15 horas a merced de un océano que no hace prisioneros. Fuertes vientos, olas de más de 7 metros, un agua gélida y una temperatura ambiente de tan solo 4 grados. La odisea por lo que han pasado estos 14 supervivientes, 6 de ellos españoles, en las aguas del Atlántico, parece que afortunadamente va a llegar a su fin. Y es que esta misma tarde han podido llegar ya a puerto. Triana trabaja en una radio local de Puerto Stanley, donde han llegado los supervivientes.
Los rescatados han llegado ya. El gobierno de las Islas Malvinas ha emitido un comunicado diciendo que están aquí ya en el hospital. Un miembro de la tripulación está en una embarcación diferente y se espera que llegue pronto. Hay 9 muertos, 4 desaparecidos y la búsqueda ya ha sido cancelada.
Iñigo Landa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, por decir algo, sí.
¿Qué sabemos de la llegada de esos supervivientes?
Pues que ha sido a bordo del buque de salvamento de las Malvinas, que fue precisamente que ha llegado al puerto de Stanley sobre las 6 de la tarde, que era la hora prevista. A bordo, los 13 tripulantes que lograban ponerse a salvo ayer en una de las 2 balsas localizadas, porque hay que recordar que en la primera un buque pesquero español, que fue uno de los primeros en llegar hasta esa zona, localizó a otro superviviente de nacionalidad indonesia junto a uno de los cadáveres que se ha podido rescatar. Suman así 14 supervivientes, los 13 de la balsa más el indonesio, de los que 6 son españoles, una bióloga castellano-manchega, otro rescatado con vida natural de Barcelona y 4 de los 8 gallegos que componían la dotación de este Argos Georgia, hundido a 170 millas al este de las Islas Malvinas en aguas del Atlántico tras sufrir una vía de agua que las autoridades malvinas, ojo, empezarían a apuntar a la causa que provocó esa vía de agua, posiblemente a un bloque de hielo que se encontraría semi-hundido, aunque de todas formas habrá que esperar, Sergio, a que la investigación determine exactamente por qué el Argos Georgia se fue a pique apenas 3 horas después de comunicar en emergencia esa vía de agua.
Esto es lo que sabemos hasta ahora de los supervivientes, Íñigo, pero por desgracia no todos los tripulantes han corrido la misma suerte. El balance ahora mismo se sitúa en al menos 9 fallecidos y 4 desaparecidos. Se ha confirmado que de estos 4 desaparecidos, 2 son gallegos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha tenido hoy unas palabras de recuerdo y de apoyo a sus familiares.
Presidente, o noso corazón de galegos ten que estar nas augas das Malvinas. O noso corazón está cos falecidos, con súas familias achegados e con todas as víctimas dese naufraxio e de todos os naufraxios que, por desgracia, tantas veces castigaron a nosa xente do mar. Ese Galicia enteira abrazamos a eses mariñeiros, como tantas veces, por desgracia, demasiadas tivemos que facer antes.
Las malas condiciones del mar han provocado en las últimas horas se hayan suspendido las tareas de rescate. Las autoridades de las Islas Malvinas están barajando incluso la posibilidad de suspenderlo definitivamente. Íñigo, ¿qué sabemos? ¿Qué se sabe sobre esas labores de rescate?
Pues que han sido suspendidas por decisión de las autoridades malvinas para, sobre todo, preservar la seguridad de los propios efectivos de sus servicios de salvamento y a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, que siguen siendo adversas, que ya lo eran este pasado lunes cuando se emitió ese aviso de emergencia por parte de Largos Georgia. De hecho, las autoridades malvinas informaron que uno de los helicópteros, que fue de los primeros en llegar a la zona, se tuvo que volver sin poder hacer absolutamente nada porque las condiciones eran absolutamente adversas, y después, ya con la llegada de los medios marinos, pues se consiguió, por ejemplo, rescatar esa balsa con 13 supervivientes. De todas formas, hay que decir que la suspensión temporal decretada por las autoridades de las Malvinas es un mazazo para las familias de los marineros que aún están desaparecidos, 4 en total, de los que, como decías, 2 son gallegos, ambos son vecinos de las localidades coruñesas de Ribeira y de Noia, que están apenas unos kilómetros una de otra, en la ría de Arousa una y en la ría de Muros Noia la segunda, y unas localidades que están viviendo una verdadera consternación porque la decisión de suspender la búsqueda deja ya prácticamente sin esperanza a estas familias. De estos 2 de los 4 desaparecidos que hay que sumar a los fallecidos, y dando las gracias de que esa balsa con 13 supervivientes haya hecho que la magnitud del hundimiento de Largos Georgia no haya alcanzado, por ejemplo, las cifras, y todo lo tenemos en mente, del Villa de Pitanso.
Pues sí, Íñigo, estaremos pendientes de cualquier novedad en estas tareas de rescate. Gracias por el trabajo de estas últimas horas, porque la verdad es que estas noticias, pues no nos gusta contarlas a nadie.
Cuesta contarlas.
Y a veces hay que sobreponerse un poco, ¿verdad?
Y a veces hay que valorar muy mucho lo que ponemos en el plato cuando nos comemos una merluza, un calamar, para saber lo que se está jugando mucha gente en la mar para poder traer esos productos hasta nuestras mesas.
Muchísimas gracias, Íñigo.
Un abrazo.
Una vía de agua provocada por el temporal parece ser la causante del hundimiento de la embarcación, o al menos, como nos contaba Íñigo, esa es la hipótesis en la que se trabaja por el momento. Pedro Blanco es el delegado del Gobierno en Galicia.
Por el momento se desconocen las causas, simplemente decirles que parece que efectivamente lo provocó una vía de agua abierto en el casco del buque, pero que en todo caso nuestros esfuerzos en el día de ayer y en el día de hoy han estado centrados en la búsqueda, rescate y de los marineros que estaban afectados por este desgraciado accidente.
Entre los supervivientes del naufragio habría al menos 4 gallegos: el capitán, el jefe de máquinas y el primer y el segundo oficial, junto a otros 2 tripulantes y una bióloga. Todo se encuentra bien, aunque tienen heridas leves y un gran susto en el cuerpo. Lo confirmaba aquí, en Mediodía COPE, el consejero del mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.
Esas personas que están supervivientes, en un principio no tienen o no se ve ningún tipo de lesiones de gravedad. Eso es lo que se nos comenta, a esperas de que lleguen a puerto, que esperemos que lleguen ahora a la tarde, y ahí ya sean pues revisados médicamente y analizados su situación.
Ahora se abre por delante un proceso largo y complicado a la hora de conseguir esclarecer cuáles han sido las causas del hundimiento del barco, y lo van a tener que hacer con la ayuda de los testimonios de los que han sobrevivido. También las tareas para traer de vuelta a España tanto a supervivientes como a los cuerpos de las víctimas están ya en marcha. Lo ha explicado el delegado Pedro Blanco.
Os avanzo que parece que son lesiones, no existe ningún tipo de daño, pero hay que hacerles el reconocimiento médico. Se supone que efectivamente les tomarán declaración para que informen cómo pasó todo esto, y en cuanto lleguen a puerto yo informaré a las familias, y luego trataremos de articular con el armador la repatriación lo antes posible.
Por lo pronto, el Ministerio de Defensa va a enviar un avión para repatriar a las víctimas del pesquero, tal y como ha confirmado esta tarde el Gobierno. Intentan acelerar así los trabajos. En toda esta historia hay varios barcos gallegos. Uno de ellos es el Robin Emelie, que va a participar en el rescate rastreando y buscando supervivientes. Javier Touza, que ya nos atendía anoche en un primer momento cuando la información era confusa, es el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo y ha tenido la gentileza de ponerse de nuevo al teléfono. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son las últimas noticias que manejáis? Porque con el cambio horario, supongo que ahora os empezará a llegar más información, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, me tienes que permitir una pequeña licencia. Es que acabo de llegar de hacer un minuto de silencio en Bayona con el fallecimiento del jefe de cocina del barco. Bueno, retransmitimos sobre todo a la mujer y a la hija, 16 años, que tenía que estar muy orgullosos, muy... Perdona. Que
no, te entiendo, Javier.
Pero
es complicado.
Muy orgullosos. Y bueno, para mí la noticia, digamos, negativa es que a mediodía, hablando con Malvinas, el gobernador y el gobierno decidió suspender temporalmente la búsqueda. Claro, cada minuto cuenta y aunque sé que hay muy pocas esperanzas y sé que la climatología es muy negativa, sin embargo, tenemos que dejarle un hilo de esperanza. Todavía tenemos 4 personas en el mar y que se suspenda hasta mejora de las condiciones, yo que conozco bien aquella zona, no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, nosotros por nuestra cuenta seguiremos intentando encontrar, pues, en fin, la gente que nos queda todavía en el mar y si están vivos mejor o en las mejores condiciones posibles, pero creo que tenemos que agotar todas las opciones, ¿no?
Me imagino que todavía no habéis podido hablar con los supervivientes porque de hecho han llegado a Puerto Stanley hace poco más de 3 horas. Sabéis, en principio se confirma, ¿no?, que parece que era un barco muy avanzado tecnológicamente,
sí,
y que tuvo que ser esa vía de agua, ¿no?, el origen de todo.
Sí, pero bueno, yo soy de la opinión que la vía de agua es una consecuencia de... necesitamos primero hablar con el capitán, con los técnicos, a efectos de averiguar exactamente qué notaron, cuáles eran, bueno, unas cuestiones técnicas, ¿no? Y a posteriori pues se abrirá la comisión de investigación. Aquí lo importante es que aprendamos de futuro las lecciones que nos puede haber dejado este siniestro para que no se reproduzca en el futuro, ¿no? La seguridad, la vida de las tripulaciones es lo número uno, el principal activo de las empresas del capital humano. Entonces, yo creo que esto requiere un estudio concienzudo, recabar todas las pruebas posibles, recabar información, pero nos sorprende, lógicamente, porque un barco con un diseño muy adaptado a este tipo de caladero, a esta pesquería, con una tripulación tan experimentada, recordemos que los mandos eran gallegos, muy familiarizados con ese caladero, es un poco extraño, ¿no?
Hay una cuestión que he estado leyendo y te la pregunto porque, como tú dices, conoces aquellas aguas. Los marineros, los que han sido rescatados, llevaban ropa térmica y eso es lo que les ha podido salvar la vida, ¿no? Porque en esas condiciones no hubieran aguantado más de 20 minutos en el mar.
Por supuesto, el primer barco que llegó a la zona fue el Robin Lee, perteneciente a la cooperativa de Vigo, y es el que encontró la primera balsa. Desgraciadamente, pues solo un superviviente y un fallecido, pero llevaban ya muchas horas en el agua, en el mar. Si no hubieran ido con los trajes térmicos y además en estas balsas especiales para estas condiciones de mar, evidentemente no hubieran aguantado ni 20 minutos. Eso es absolutamente esencial, no solo llevar los equipos, sino lo que siempre, siempre, siempre trabajamos con las tripulaciones, hacer continuos simulacros, porque ante una urgencia de estas, todo el mundo tiene que saber cómo, con automatismos, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su posición, cómo tiene que vestir su traje. Además, el traje de supervivencia va en función de las características de la morfología de cada tripulante. Por tanto, cada uno tiene que tener exactamente fijado cuál es el lugar en donde está situado su traje, qué tipo de señal está mandando el capitán para abandonar el barco, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo que sí estoy convencido es que el tener esos equipos de seguridad a bordo, el estar familiarizado con eso, con esos equipos, y además tener practicado esos métodos de abandono del barco, han permitido que podamos estar hablando de 14 supervivientes, en caso contrario, imposible.
Y la última cuestión, Javier, decías que llegabas ahora mismo de Bayona.
Sí.
Es complicado esto, porque aunque la gente del mar sabéis que esto puede pasar, ayer decías una frase que me apunté, lo que el mar te da, el mar te quita. Y aunque estáis acostumbrados a eso, es duro,
Hablando con el tío de leyenda, le decía, tú lo sabes bien como ex capitán, que el mar nos ofrece las mejores delicias, pero exige su tributo. Y esos tributos son muy dolorosos, pero desgraciadamente la gente que va embarcada es una cuestión genética, lo lleva en la sangre, en unas condiciones tan duras, tanto aislamiento, tantas renuncias que implica el estar varios meses alejado de tu familia y de tus amigos. Evidentemente hay que tener una pasta especial.
Pues Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Recuerdo, no revelo nada, que nos conocimos en el naufragio del Vila de Pitanso, también momentos muy duros que vivimos ahí en persona, y te agradezco especialmente que en estas circunstancias nos puedas atender.
Un abrazo muy fuerte y esperemos que la próxima vez sea para celebrar algo, porque desgraciadamente
ojalá
solo salimos en los medios normalmente, y no lo digo por vosotros, pero solo salimos por desgracias. También hay de vez en cuando motivos de celebración.
Pues lo
muchas
dicho.
Gracias.
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 En estos momentos, de las cuatro personas que continúan desaparecidas, dos son gallegos. Se trata de Juan Antonio García Rey y de Antonio Barreiro. El primero es de Ribeira y había embarcado por primera vez en el Argos Georgia para entrenarse, ya que en unos días iba a relevar a un jefe de máquinas que está a punto de jubilarse. Luis Pérez es el alcalde de esa localidad.
Hay una situación agridoce por parte das familias, porque hai tres mariñeiros de Ribeira que están a salvo e, por tanto, esas familias están contentas, pero evidentemente tamén hai un pesar porque hai moitos compañeiros que non puderon ser rescatados con vida.
Antonio Barreiro es natural de Noia, tiene 53 años, está casado y tiene dos hijos.
Ahora son momentos difíciles, duros, y donde tenemos que mostrar entre todos nuestro mayor cariño, nuestra mayor solidaridad, nuestra mayor cercanía a todas estas familias que lo están pasando muy mal, y que son momentos en donde realmente tenemos que estar y mostrarnos con toda la humanidad posible, porque así lo requiere el momento.
Esta situación que estamos viviendo nos lleva irremediablemente al 15 de febrero de 2022, cuando el Vila de Pitanso se hundió en aguas de Terranova, cerca de Canadá. María José es familiar de una de las víctimas de ese naufragio.
Son días muy tristes y solo queremos mostraros esa solidaridad y mandarle un fuerte abrazo a los supervivientes.
Precisamente hablando del Vila de Pitanso, es evidente que la mar es muchas veces imprevisible y que los barcos cada vez van mejor equipados, pero cuando ocurren esos accidentes, hay que pedir el máximo rigor a la hora de investigar lo sucedido. y ver si realmente se cuidaron los detalles relativos a la seguridad del barco y de la tripulación.
Bueno, ahora se abrirán las investigaciones, también pues escuchar a las personas, a los supervivientes. Todo da a pensar que realmente es el mal tiempo que había en esa zona en esos momentos lo que abrió esa vía de agua masiva y que supuso pues el naufragio del barco, es lo que se da a entender.
Ahora lo que toca es hacerse preguntas. ¿Qué ha podido pasar? Y hay que hacerlo porque este buque, el Argos Georgia, tenía un peso bruto de 2.000 toneladas, estaba diseñado específicamente para operar en aguas frías, como las del Atlántico Sur, alrededor de las Malvinas, y de hecho su construcción se hizo respondiendo a altos estándares de seguridad. Ricardo López es jefe engrasador de barco, es de marín, y estuvo hasta hace poco en ese mismo caladero, cercano a las Malvinas. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estuviste allí 3 meses. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué condiciones se trabaja en esa zona?
Bueno, pues en realidad se trabaja en unas condiciones que creo que son buenas. El trabajo es duro, pero las condiciones en general son buenas, ¿no? Se observa todo lo necesario para que el trabajo se desarrolle, pues dentro de lo que cabe esperar de seguridad y de profesionalidad. En principio, mi experiencia es esa.
¿Las tormentas son frecuentes?
Las tormentas, en la época que me tocó a mí, no. En realidad, ahora mismo están en pleno invierno, si no me equivoco, y me imagino que las condiciones climáticas habrán empeorado y pueden darse, bueno, circunstancias, no sé hasta qué punto complicadas, ¿no? Pero en principio es un caladero, que yo sepa, es un caladero que no destaca por el mal tiempo, pero sí es cierto que en ocasiones puede complicarse.
Ya me dices que allí no, pero ¿alguna vez te ha tocado sufrir una tormenta importante en alta mar?
No, a mí no. Mi experiencia por ahora es pequeña en ese sector.
Y tenéis todo más o menos, sabéis lo que tenéis que hacer en ese caso, ¿no? Estáis preparados para lo que pueda ocurrir y tenéis una serie de protocolos, sabéis a dónde tenéis que ir, cómo os tenéis que mover, ¿no?
Sí, vamos a ver, ahora mismo existen ya, bueno, unas cuestiones ya de formación que se llevan bastante a rajatabla, y después dentro del barco pues hay una distribución de tareas y de responsabilidades que bueno, en caso de emergencia es a lo que tendría que atenerse la tripulación, ¿no? Y en principio está todo bastante
planificado, decir, ¿no?
Bastante planificado, ¿no? Para que en una situación de emergencia pues el personal y la tripulación sepan reaccionar. Otra cosa es que, claro, determinadas circunstancias, cuando las cosas se complican, pueden escalar con bastante rapidez. Entonces, bueno, simplemente que, bueno, pueden surgir todo tipo de imprevistos, pueden, en fin, ¿no? Es una situación complicada, como decimos.
¿Hay muchos barcos españoles en este caladero? ¿Cuando estabas tú allí os cruzasteis con muchos españoles?
Bueno, hay barcos de diferentes nacionalidades, hay barcos con bandera española, pues no sabría decir la cantidad exacta, pero sí, yo diría que hay bastantes.
¿Es un caladero habitual entonces?
Sí, es un caladero bastante típico, conocido, de aquí, de la zona de Galicia, pues hay barcos que... y mucha gente que trabaja en ese caladero.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en un barco? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo a alta mar?
Saliendo a alta mar esos 3 meses.
¿Esos 3 meses? ¿Y por qué decidiste salir? ¿Era la oferta de trabajo que tenías y decidiste irte para allá, no?
Sí. Sí, decidí ir al mar para mejorar las condiciones económicas.
¿Y cómo le explicarías a la gente la dureza de ese trabajo? Porque es un trabajo complicado, ¿eh?
Bueno, es un trabajo que se da, se tiene que realizar en un medio hostil como es el mar, ¿no? En principio es un medio que siempre es complicado, ¿no? Incluso con buen tiempo, pues no estás en las condiciones, digamos, tu cuerpo mismamente no está muy preparado, ¿no? Para existir en esas condiciones, pero la habitabilidad de los barcos, sobre todo los barcos modernos y bueno, la maquinaria, etcétera, está todo bastante bastante desarrollado para que el trabajo se lleve adelante dentro de unas condiciones que, bueno, en los últimos tiempos mejoraron mucho.
Una vez hablando con un marinero, nos decía que los mayores quieren dejarlo y que no quieren que sus hijos tengan que trabajar en lo mismo. ¿Compartes esta reflexión?
Claro, vamos a ver. Ese es un tema ya más existencial, ¿no? Es decir, hoy en día se valora mucho la calidad de vida. Y sí que es cierto que en el mar no se está como en tierra, ¿no? Eso es evidente. Es decir, pues ahí estás en un entorno, ¿no? Que es constante, que te vas a pasar una temporada allí. Y bueno.
Y al final cada uno elige lo que quiere hacer, ¿no?
Sí, las comodidades no son las que hay en tierra, es una vida distinta. Y es un trabajo más intenso, es decir, en el mar tienes que. Cuanto mejor sepas lo que tienes entre manos, mejor, ¿no? Ya la gente que asciende son profesionales, ¿no? Que suelen llevar muchos años y que saben muy bien lo que tienen entre manos. Por lo demás, como la gente valora la calidad de vida hoy en día, pues bueno, se tiende a ir menos al mar, ¿no? Se tiende a evitar este tipo de sacrificios, entre comillas. Pero bueno, hay una serie de gente que en los últimos años pues se decidió a sacar adelante este tipo de estudios, a sacar adelante este tipo de trabajo.
Pues Ricardo López, jefe engrasador de barco, estuvo embarcado 3 meses en un caladero cercano a las Islas Malvinas. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y contarnos su experiencia.
Vale, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Mañana es 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Es un día importante en Galicia, pero lo cierto es que en esta comunidad los días 24 suenan a duelo. Hace 11 años que se produjo en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, el siniestro del Albia. Y hoy, 24 de julio, la tragedia se ha cebado con la comunidad marinera. La mar se ha cobrado vidas y, desgraciadamente, ha dejado a algunas familias destrozadas.